La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El secretario de Justicia de Estados Unidos confirmó que el FBI registró la casa de Trump en Florida y pidió que se haga pública la orden de allanamiento que él mismo aprobó después de que el expresidente dijera que fue un acto de retribución política. Los agentes investigan si Trump retiró ilegalmente registros de la Casa Blanca cuando dejó el cargo. El nuevo comisionado de paz de Colombia viajó a Cuba para reunirse con representantes del ELN y examinar un posible reinicio de las conversaciones de paz. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro, que ha prometido establecer la paz total en el país. La justicia peruana abrió una nueva investigación penal contra el presidente Pedro Castillo, la sexta en solo un año de presidencia, en este caso sobre presuntas irregularidades en los contratos gubernamentales. Vayamos ya entonces al informativo. El expresidente Donald Trump comentó en su red social el allanamiento de su residencia de Mar-a-Lago en Florida y declaró que esta se realizó sin aviso previo, alimentando de nuevo acusaciones contra la justicia. Esto después de que el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, indicara que él mismo fue quien autorizó la orden de registro y pidió hacer públicos los documentos relacionados con el caso. Escuchamos el informe de Melissa Barra.
El fiscal general estadounidense Merrick Garland anunció que desclasificaría la orden de registro con la que se allanó esta semana la residencia de Trump en Mar-a-Lago, orden que él personalmente aprobó y que ahora va a volverse pública junto al inventario de evidencias recolectadas por el FBI. El Departamento de Justicia no toma una decisión así a la ligera, explicó Garland, estimando que había una causa probable que lo llevó a validar este operativo inédito contra un expresidente estadounidense. Donald Trump sugirió que agentes del FBI pudieron haber colocado pruebas en su contra durante el registro, por lo que Garland también denunció ataques infundados contra las autoridades. La fiscalía está detrás de cajas de documentos del expresidente que podrían aportar pruebas en una investigación por presunto fraude financiero de su negocio familiar, la organización Trump, pero el Departamento de Justicia se ha negado a dar una razón para el registro de Florida. Si se publica la orden, se sabrá además si tienen vínculo con la investigación sobre su responsabilidad en el asalto al Capitolio.
Muchas gracias, Melissa Barra. La situación es grave, así lo advirtió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, al pedir el acceso a la central nuclear ucraniana de Zaporilla, que Moscú y Kiev se han acusado mutuamente de bombardear. Por eso también el gobierno de Estados Unidos se unió a los pedidos para crear una zona desmilitarizada en torno a la central, pedidos que tuvieron eco en el seno de la ONU, desde donde reclamaron el final de las operaciones militares cerca de la instalación, como lo cuenta Braulio Moro.
El secretario general, Antonio Guterres, pidió el cese inmediato de toda actividad militar en torno a la mayor central nuclear de Europa en el sureste de Ucrania, advirtiendo que cualquier daño podría tener consecuencias catastróficas en la región y fuera de ella. Las autoridades rusas y ucranianas se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de bombardear la central de Zaporilla. Guterres emitió la declaración antes de una reunión del Consejo de Seguridad, reunión convocada por Rusia para debatir lo que, según Moscú, fueron ataques ucranianos contra la planta. Rusia ha acusado repetidamente a Ucrania de atacar la central y ha instado a las potencias occidentales a que obliguen a detener la acción militar de Kiev. Aunque la planta está controlada por Rusia, su personal ucraniano sigue dirigiendo las operaciones nucleares. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, advirtió que la situación en Zaporilla era cada día más peligrosa.
En el estado de Nueva York, las autoridades hicieron un llamado urgente para que los niños y adultos no vacunados se inmunicen contra la poliomielitis, citando una posible propagación comunitaria del peligroso virus, como lo cuenta nuestra corresponsal en la región, Silvina Stering-Pensel.
La detección de un caso de polio en el estado de Nueva York el mes pasado tiene a la comunidad científica y a la población en alerta. Se trata de un hombre joven de unos 20 años que quedó paralizado luego de contraer esta enfermedad, erradicada en Estados Unidos hace décadas gracias a una efectiva campaña de vacunación. Sin embargo, en Rockland County, la zona a 60 kilómetros de la ciudad de Nueva York, donde se detectó el caso, hay una comunidad religiosa judía ultraortodoxa, hasídica, en la que la tasa de vacunación es preocupantemente baja. Kimberly Thompson fundó la organización Kid Risk y trabaja hace años junto a equipos internacionales para que esta enfermedad sea eliminada en países en desarrollo.
Creo que este caso es realmente un llamado de atención para recordarle a la gente que si no están vacunados, pueden contraer este virus y eventualmente quedar paralizados. Si bien el riesgo es bajo, este es el momento para ir a vacunarse si aún no están protegidos.
El virus del polio, agrega el especialista, es silencioso y mucha gente puede estar transmitiéndolo sin ser conscientes de ello.
Lo complicado de la polio es que individuos que ya están vacunados o que estuvieron expuestos a la enfermedad en el pasado pueden volver a contagiarse y ser transmisores del virus sin presentar síntomas y sin ni siquiera saber que están infectados.
Además de instar a que la gente se acerque a vacunarse, las autoridades de salud pública en Nueva York están analizando exhaustivamente muestras de las aguas cloacales de la región para intentar evaluar a qué nivel se está transmitiendo este virus que parecía cuestión del pasado, pero está bien presente. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio France Internacional.
Vamos de Estados Unidos a Colombia, donde el flamante presidente Gustavo Petro anunció que su comisionado de paz, Danilo Rueda, viajó a Cuba para reunirse con representantes del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, para examinar así un posible reinicio de las conversaciones de paz, como lo cuenta desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
Danilo está autorizado para hacer contactos. Es su labor, su función. Vamos a cotejar, hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz. Pero ahora se trata de ver si es cierto.
Así confirmó el presidente colombiano Gustavo Petro la presencia de su equipo de paz en La Habana, donde permanecen los líderes del ELN, última guerrilla activa de Colombia. Se trata de la primera conversación oficial del nuevo gobierno con ese grupo armado luego de que el reinicio de los diálogos fuera una promesa de campaña. Petro reiteró:
auscultar en la máxima extensión posible de la violencia en Colombia hasta donde es cierta la posibilidad de procesos de paz, de acogimiento a la justicia en muchos casos, de reinicio de negociaciones, de treguas.
Los diálogos preliminares con el ELN iniciaron en el gobierno de Juan Manuel Santos dos periodos atrás y terminaron en el pasado mandato de Iván Duque, luego de que ese grupo armado pusiera una bomba en la Escuela Militar General Santander de Bogotá, que dejó más de 20 muertos. Petro prometió:
ya tendremos una evaluación de esa actividad.
Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Lo habíamos dicho en nuestros titulares, los fiscales peruanos abrieron este jueves una nueva investigación penal contra el presidente Pedro Castillo. Ya van 6 en solo un año de presidencia. Y también en este caso una investigación contra el exministro de Vivienda por presuntas irregularidades en contratos públicos. Castillo vive bajo el cerco fiscal por presunta corrupción y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia. Sin embargo, los fiscales no pueden llevarlo a tribunales pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026, como lo explica a Melissa Barra el abogado penalista Roberto Pereira.
Que efectivamente el artículo 117 de la Constitución peruana establece que solo se puede acusar al presidente de la República, acusar ante el Congreso, que es el paso previo al procesamiento, por 4 grupos de hechos entre los que no están los delitos de corrupción. Sin embargo, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la relevancia de los hechos, la gravedad de los mismos, y que estos ponen en cuestión una serie de otros principios constitucionales, como la lucha anticorrupción, como la afectación de derechos fundamentales a través del dispendio de recursos, como el abuso del poder y la interferencia que viene demostrando el presidente en la administración de justicia, mi criterio es que esta prohibición del artículo 117 podría interpretarse desde el punto de vista de una excepción, es decir, podría plantearse que existe una laguna normativa que la Constitución debió prever y no lo previó, y de esa manera poder acusarlo constitucionalmente y luego procesarlo, porque esa es la única manera de poder desencadenar contra el presidente de la República medidas como, por ejemplo, la suspensión del cargo, ¿no?
era el abogado penalista Roberto Pereira. En Nicaragua ya va una semana que el obispo Rolando Álvarez se encuentra retenido por la policía en la curia de Matagalpa, a 127 kilómetros al norte de Managua, acusado de intentar desestabilizar el país. Álvarez, de 55 años, ha criticado abiertamente al gobierno del presidente Daniel Ortega y denunció el cierre de 5 emisoras de radio religiosas y exigir al gobierno que respete la libertad de culto ante los hostigamientos a la iglesia. Escuchamos al secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva.
Son situaciones de asedio, represalia, hostigamiento, secuestro hacia la persona y el grupo que acompaña de sacerdotes y laicos. Como organismo de derechos humanos, el recién pasado 25 de julio hicimos llegar una carta a su santidad, el Papa Francisco, expresándole en una carta informe detalladamente toda una serie de acontecimientos donde el régimen queda en evidencia esa violación al derecho humano de la libertad religiosa para su intervención y su pronunciamiento sobre este caos, sobre esta persecución, sobre este asedio, sobre esta represalia, sobre este secuestro que está haciendo el régimen en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense y los nicaragüenses en sí.
Por el momento, el Papa Francisco se abstuvo de hacer comentarios públicos sobre la situación en Nicaragua desde los recientes incidentes. Cientos de guatemaltecos partieron este jueves desde varios puntos de la capital para protestar contra el gobierno, un gobierno profundamente impopular, contra la corrupción, el alto costo de la vida y los ataques a la libertad de expresión. El presidente Alejandro Yamatei es criticado por haber vuelto a nombrar a la fiscal general Consuelo Porras, que ha sido señalada por Estados Unidos por bloquear las investigaciones sobre corrupción y, en cambio, perseguir a los fiscales y jueces que la lleven a cabo. Recientemente, su oficina detuvo al periodista José Rubén Zamora, cuyo medio, El Periódico, es reconocido por sus investigaciones sobre corrupción. En Francia, el dibujante Jean-Jacques Sempé, conocido por las aventuras del pequeño Nicolás y sus caricaturas en prensa, falleció el jueves a los 89 años. Creó en 1959 la serie de aventuras para el público juvenil, El Pequeño Nicolás, como decíamos, junto a su amigo René Goscinny, uno de los padres de Asterix y Obelix. Y en deportes, la Copa del Mundo de Qatar comenzará el domingo 20 de noviembre, un día antes de lo previsto, según informó la FIFA. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos al mediodía de París de este viernes.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En redes sociales, varias cuentas se dan a la tarea de rastrear los aviones privados de millonarios, políticos y celebridades gracias a datos del tráfico aéreo. Esta práctica, totalmente legal, no ha sido del gusto de Elon Musk, por ejemplo, y se ha convertido en una herramienta de denuncia para los activistas de la justicia climática. Es nuestro enfoque con Rafael Morán.
El 11 de agosto pasado, el avión privado del multimillonario Elon Musk despegó de la capital de Texas, Austin, para un vuelo de 45 minutos que generó 4 toneladas de CO2. Estos datos precisos aparecieron en tiempo real en la cuenta Twitter ElonJet, creada por un adolescente estadounidense. Al magnate no le gustó nada que todos los internautas pudieran rastrearlo, por lo que propuso $5,000 al joven para cerrar esta cuenta de Twitter. Pero el joven se negó y sigue alimentando otra cuenta llamada CelebJets, en la que rastrea los vuelos privados de actores, millonarios y oligarcas. Algunos datos causaron indignación, como estos vuelos de 10 o 15 minutos a veces para estacionar un avión en aeropuertos más baratos, pero desastrosos para el clima. En Francia, una cuenta similar rastrea los aviones privados de 5 millonarios para denunciar su huella de carbono. El sector aéreo solo representa el 3% de las emisiones de CO2 del mundo. Pero según Julia Cutillas, vicepresidenta de la ONG ecologista Amigos de la Tierra en Francia, se trata de un asunto de justicia económica y ecológica.
Ahora sabemos que 1% de la población mundial es responsable de 50% de las emisiones mundiales de la aviación. Entonces, pues sí, que esta gente hagan esfuerzo sería un cambio práctico y no solo simbólico. Los responsables políticos ahora nos piden a todos de hacer esfuerzos, y eso es justo porque tenemos que actuar ahora para el cambio climático. Sí, la mayoría de la población está dispuesta a hacer cambios, pero debe ser justo y los más ricos deben contribuir con una proporción justa respecto a sus huellas carbono.
En 2020, un panel de ciudadanos franceses propuso, entre otras medidas, prohibir los vuelos internos de corta duración. El gobierno de Macron optó finalmente por cerrar solo 5 líneas aéreas nacionales. ¿Ustedes apoyan esta medida para limitar el tráfico aéreo de corto alcance?
Exacto, sí, por cierto, la apoyamos un montón. Pues este grupo de ciudadanos ha propuesto de prohibir los vuelos internos cuando una alternativa en tren es posible. Pero una vez más, pues vemos que los políticos eligen de no apoyar estas decisiones prácticas porque ellos tienen intereses divergentes de la población.
A pesar de que emiten cerca de 10 veces más CO2 que los vuelos comerciales, los aviones privados son el transporte favorito de los ultrarricos y su uso sigue en aumento.
El invitado de Radio Francia Internacional.
China desplegó un aparatoso e inusitado dispositivo militar alrededor de Taiwán, la isla que busca mantener su autonomía, mientras que Pekín la considera parte indivisible del gigante asiático. La tensión política y militar entre estas dos partes está lejos de desaparecer, según estima el analista internacional y especialista de China, Jorge Minaya Vizcarra, entrevistado por Carlos Pizarro.
La tensión sigue marcada en la isla de Taiwán una semana después de que la líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, visitase este territorio asiático. Según China, la visita de Pelosi socavó su soberanía e integridad territorial y amenazó la paz y estabilidad, enfriando aún más las relaciones entre China con Estados Unidos. Acto seguido, Xi Jinping desplegó sus tropas en unas maniobras militares sin precedentes que tuvieron rodeada la isla hasta el miércoles 10 de agosto y que coincide con la publicación del primer libro blanco sobre Taiwán en 22 años. Para conocer de manera más extensa y cercana lo ocurrido durante estos días en Taiwán, nos comunicamos con Taipei, donde nos está esperando el analista político internacional Jorge Minaya Vizcarra. Gracias por habernos acordado estos minutos aquí en Radio Francia Internacional.
Hola, Carlos, amigos de Radio Francia Internacional. Bueno, muy buenas noches acá en China y presumo muy buenas tardes allá en París, en Francia. Encantado.
Encantado. ¿Realmente se ha sentido la tensión durante estos días que China hizo maniobras militares en la frontera con Taiwán? ¿Cómo se ha vivido esto desde Taipei y cómo es la situación en estos momentos?
Bueno, Carlos, hay que decirlo de manera desapasionada, la situación es bastante complicada, porque lo primero que hay que decir es que los ejercicios militares que se iniciaron el día jueves 4, es decir, un día después de la llegada de Nancy Pelosi y de la partida de Nancy Pelosi a la isla, desde la isla, se iniciaron las maniobras militares de China y estas no han cesado hasta el día de hoy. Es decir, China está desarrollando verdaderos ejercicios militares, verdaderas operaciones conjuntas submarinas y de ataques marítimos, además operaciones de bloqueo, utilizando además aviones de guerra, fuego real, en fin, demostrando que esto más que una práctica ya aparecen ya, digamos que los preludios o los momentos previos a la toma o a la invasión de la isla. Hay que decirlo desapasionadamente. Dicho esto, sin embargo, Carlos, hay que también recordar, haciendo un poquito de historia, que estas preparaciones, que estos, digamos que estos preparativos militares no tienen precedentes en la historia de las relaciones entre China continental y esta isla autogobernada como es Taiwán. Recordemos, Carlos, rápidamente que China y Taiwán ingresan a un periodo de conflicto hace más de 70 años, cuando en 1949 culmina la guerra civil en China, que permite que el Partido Comunista derrote al Kuomintang liderado por el generalísimo Chiang Kai-shek, y Chiang Kai-shek se pasa a administrar esta isla, y desde entonces no se había visto nada parecido. Por tanto, yo diría, sin temor a equivocarme, que esta es una de las aproximaciones bélicas o conatos bélicos más complicado que se recuerde en los últimos 72 años, Carlos.
A colación de lo que me estás contando, este conflicto que, como tú bien dices, dura ya 72 años, este pulso entre China y Taiwán no es el primero que se vive en los últimos años, sí a nivel bélico, vamos a decir así, militar, pero ¿este incidente podría ser el más tenso de todos o tiene toda la pinta de perdurar o, por el contrario, como anteriormente ocurrido también está destinado un poco a disiparse poco a poco, estas tensiones. Este tú lo ves que va a perdurar un poco más, ¿no?
A ver, vamos haciendo un poquito una fotografía de cómo están siendo los hechos, ¿no? Porque a partir de los hechos hacemos análisis mucho más cercanos, mucho más detallados. Lo primero que hay que decir es que China ha rodeado la isla, ha acordonado la isla, ¿no? Lo primero es esto. Lo segundo es que está controlando las aguas en torno a Taiwán. Lo tercero es que había una línea demarcatoria entre la China continental y Taiwán en el estrecho de Taiwán, que es por el que pasan más del 80% de las exportaciones e importaciones de Asia-Pacífico, que hoy día también ya están bajo control chino ya. Y lo otro que hay que decir es que los buques de guerra, ¿no es cierto?, los barcos, en fin, los submarinos chinos, están ubicados o han rodeado la isla de Taiwán en 6 puntos alrededor de la isla, entiéndase la parte de Taipei, la parte norte de Taipei, la zona de Taoyuan, la zona del puerto de Keelung por el norte, pero también están en Kaohsiung, están en la parte de Pingtung y están en la parte del este de la isla, como es la zona de Hualien, en fin. Es decir, han rodeado la isla. Técnicamente la isla está bloqueada, hay que decirlo. La verdad, entonces, esto es, definir esto como prácticas militares o como desarrollos balísticos o disparo de misiles para medir los alcances, digamos que eso es un eufemismo, ¿no? Yo creo que técnicamente China está frente a un acto, está frente a los actos preparatorios para el próximo paso que ya tendría que ser la invasión, porque la verdad es que después de estos desarrollos yo ya no veo qué más puede venir, ¿no?
Hay bastantes declaraciones, tiras y aflojas por parte de ambos gobiernos durante estos días. El viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿es solo una excusa para China, como comentó el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán?
Esa es una magnífica pregunta, porque sí, pues en efecto Nancy Pelosi, que como bien sabes, es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y es del Partido Demócrata, que es el partido gobernante, que está liderado por Joe Biden, pues daba un mensaje, o sea, al venir Nancy Pelosi, para los chinos, la China continental, no solo el mensaje de que la presidenta de la Cámara de Representantes estaba viniendo, sino que estaba viniendo la tercera funcionaria más importante por rango de los Estados Unidos, pero además del Partido Demócrata, por tanto, del Partido Gobernante, y en consecuencia, colegían en China continental, representa la mentalidad y el pensamiento de Biden. Así es como se lo han tomado en China continental, y bueno, esto ha generado la reacción que ha generado, y digamos que China continental, la administración de Xi Jinping, del presidente, ha tomado esto como un pretexto, para desarrollar, para ejecutar estos desarrollos que a todos nos tiene con la piel muy erizada, ¿no? Y sería bueno recordar, Carlos, que ni en la época de Mao Zedong, en la década de los 50, el siglo XX, ni en la época de Deng Xiaoping, en la década de los 70, 80 y parte de los 90, ni en la época de Chiang Kai-shek, que es el que sucedió en el gobierno a Deng Xiaoping, menos aún en la de Hu Jintao, en el primer decenio de este siglo, se habían producido acercamientos de este tipo. Por tanto, digamos que este es un pretexto, como bien has preguntado, este es un pretexto que está siendo magníficamente utilizado por la administración Xi Jinping ya para dar inicio a lo que todo indicaría que es ya, si no invadir la isla, pero por lo menos ya tenerla bajo control, ¿no? Es decir, tenerla bajo control, porque el primer temor de China continental, Carlos, amigo de Radio Francia Internacional, el primer temor es que Estados Unidos o el Japón o los socios estratégicos de Taiwán en Asia-Pacífico vayan a tomar el estrecho de Taiwán. Porque si eso sucediera, le bloquearían a China continental el paso de energía, el paso del gas, el paso del petróleo, el paso de las importaciones, el paso de los alimentos, en fin. Por tanto, y que en este momento ya China continental haya tomado el estrecho que separa el continente con la isla, me parece a mí que ya va a ser la nueva normalidad. Es decir, el statu quo que se había establecido, Carlos, amigo de Radio Francia Internacional, el statu quo que indicaba que el paso del estrecho de Taiwán, ese estrecho que separa el continente de la isla por el que pasa, ¿cierto? Porque cruza más del 80% de las importaciones y exportaciones hacia la China continental desde Europa y desde la región Asia-Pacífico, ¿cierto? Ha sido tomada ya por China continental por razones de seguridad. Y creo que estamos ya frente a la nueva normalidad. Es decir, creer que China va a dejar o va a abandonar su nuevo posicionamiento cuando terminen sus prácticas y cuando terminen estos ensayos, a mí me parece ya una enorme ingenuidad, porque China ya lo que está buscando es garantizar su posicionamiento y la seguridad alimentaria y energética de su país, ¿cierto? Por tanto, yo creo que el mundo está viviendo una nueva normalidad. Esta es una nueva normalidad a la que los chinos de Taiwán van a tener que empezar ya a acostumbrarse. Yo realmente dificulto que China continental vaya a dejar el estrecho, vaya a retirarse hacia la zona de Fujian, vaya a dejar que las otras islas, la de Penghu, por ejemplo, que pertenecen a Taiwán, vuelvan a la normalidad en fin, yo ya dificulto. Yo creo que China ha iniciado un proceso que ya no tiene vuelta, en el sentido de que China ha decidido tomar el control del Mar del Sur de China por razones geopolíticas, por razones energéticas, por razones alimenticias y, de luego, por razones comerciales. Más del 80% de las importaciones y exportaciones pasan por ese estrecho, y está claro que, o sea, no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta que esto es algo que los chinos van a tener que asegurar y lo están haciendo, ¿no?
Iba a preguntarte precisamente por qué interesa Taiwán a Occidente, me lo acabas de responder estupendamente, con lo cual, una última pregunta que me dejó en el tintero, ¿la reunificación de China con Taiwán, ese es un objetivo irrenunciable para el gobierno de Xi Jinping?
Esa es una magnífica pregunta, desde luego, a ver, Deng Xiaoping en la década de los 70 habló de un país dos sistemas, ¿cierto? Es decir, el que habla de una sola, del principio de una sola China y de un país dos sistemas como una opción para China y Taiwán, esa fue una idea que en principio fue lanzada como un órdago por el gran Deng Xiaoping, ¿no? Por el pequeño gran timonel, ¿no? Por el gran reformador económico de China continental. Luego esta idea fue mantenida por Chen Xiaomin, que es quien continúa el cargo de presidente de China después de Deng. También fue mantenida por Hu Jintao, pero quien ha dicho que el gran objetivo es la reunificación y que se ha convertido en una suerte de credo instalado en la carta política de China continental, pues desde luego el presidente Xi Jinping, ¿no? Y esto, Carlos, por una razón, amigo de Radio Francia Internacional, que es importante entender. Taiwán no solo es importante por su ubicación estratégica, no solo es importante por el estrecho de Taiwán y por las razones ya explicadas, sino sobre todo porque Taiwán es el que produce y exporta el 75% de los chips o los procesadores que permiten que toda la industria tecnológica moderna del planeta funcione. Es decir, automóviles, carros, motocicletas, aviones, en fin, la industria aeroespacial, la robótica, la nanotecnología, los teléfonos, las computadoras, todo funciona a partir de estos chips cuya concentración o cuya altísima calidad se encuentran acá en esta isla. Por tanto, la importancia de Taiwán tiene una importancia geopolítica, estratégica para China continental, estratégica para los Estados Unidos para controlar el paso en Asia-Pacífico y, desde luego, la enorme importancia tecnológica, ¿no? Entonces, todas estas razones hacen que China no se pueda permitir que Taiwán deje de formar parte de China continental y, desde luego, Estados Unidos tampoco se puede permitir que Taiwán forme parte de China continental, y es ahí la razón de esta confrontación, ¿no?
Pues lo vamos a dejar aquí, don Jorge Minaya Vizcarra, recuerden, analista internacional en China, al cual le queremos dar las gracias por haber tenido esta deferencia y habernos contado esta tensión que se está viviendo actualmente durante todos estos días, de la cual estamos pendientes de todos los rincones del mundo, prácticamente. Don Jorge, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Carlos, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo para los amigos de Radio Francia Internacional. Muy buenas noches de acá de China.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Amiga Teodora virou rainha da Amadora. Minha amiga Teodora virou rainha da Amadora. Quando vai a Babilônia,
ela se dá com muita mania.
Quando vai a Babilônia,
ela se dá com muita mania.
O seu corpo escultural, não duvidem, é natural. O seu corpo escultural, não duvidem, é natural. Seu andar serpenteado
está sempre cadenciado.
Seu andar serpenteado
está
hermosura de mujer.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.